Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Bienvenidos, amigos, a otro
programa. Ven acá, Rubén, ven acá. Pero, ¿por qué es que tú siempre das la bienvenida?
Porque yo tengo la voz más bonita.
Hola. Yo quiero que en los comentarios, ¿cuál es su voz favorita? Si la voz de Hugo o la voz de un tal Rubén.
Tú sabes que hay un actor mexicano que yo desde niño, mi mamá estaba enamorada de él y yo estaba loco por tener su voz, que es César Évora.
¿Y qué novela de César Évora tú viste?
Sí, yo no me acuerdo, loco, pero si tú buscas la voz de César Évora, él habla así como, oh, no, no, no puede ser. Y yo siempre quise tener una voz ronca. Yo recuerdo que alguien me dijo, tienes que fumar. Yo, no, está bien. Me quedo así con mi voz. Sí. me quedo con mi voz. El otro día en el trabajo, para que tú veas lo vago que estábamos rankeando las voces de acuerdo a la masculinidad. Yo perdí porque obviamente mi voz de inglés no es mi voz de español.
Ah, porque era de verdad que usted estaba haciendo ese ejercicio.
Sí, es verdad, bro, de verdad.
Ok.
Porque a las mujeres se lo encuentran atractivo eso. Entonces, es verdad, pero mira cómo habla Mike Tyson.
O sea, vamos a darle un rewind. La competencia era que ustedes hablaban y las damas evaluaban.
No, no era competencia. Era como qué tan importante a la hora de tú conocer una persona es el tono de la voz.
Ok.
Y a nosotros los hombres como que esos son detalles que no nos importan.
Depende.
Y para mí, si es como Jennifer Tilly.
Esa voz, sí, eso es insoportable.
Jennifer Tilly es un problema.
Tú sabes que en el cine siempre hay una broma de que utilizan mucho y es con Morgan Freeman, de que este momento parece que cuando se acerca como el fin del mundo, de que esto parece que lo está narrando Morgan Freeman.
Y también hay gente que dice, si yo me muero, hacen una película de mi vida, un documental, que me lo narre Morgan Freeman.
Morgan Freeman.
O Sir Richard Attenborough.
Entonces, Rubén, tú estás dando la bienvenida, algo así, y de repente terminamos decidiendo o debatiendo cuál es la voz más sexy de este podcast.
Así fue que llegamos en el tema del trabajo.
Ok.
Pero bienvenidos a nuestro episodio del podcast. Érase una vez en el cine.
¿Qué es lo que tú estás bebiendo hoy?
Vino.
Ah, ok.
Érase una vez en el cine. Esta es nuestra tercera temporada. Y yo creo que, brother, hemos rodado. Y eso, que hemos dejado de hacer muchas cosas. Pero cuando, yo creo que cuando tú amas lo que tú haces, esto sale natural.
Realmente.
¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está el frito por ahí?
No, ya, eso se está acabando.
Ah, se puede ir para allá, ya, a la playa y toda la cosa.
Tú puedes venir en short. Lo único que de repente te puede bajar a menos 6 la temperatura.
Te congela el alma.
Otra cosa, se te van a congelar.
No, está bien. Yo estoy bonito aquí.
Peralta.
Tú y yo crecimos, tú y yo somos contemporáneos.
Sí.
Y crecimos en una época donde vimos muchas películas en la televisión. Y cada vez que eso pasaba, muchas de esas películas eran repetidas. En Dominicana, donde Hugo y yo crecimos, el que tenía telecable, el privilegiado, tenía el canal 10, que pasaban las películas. Y parte de eso, que yo comentaba en un programa de televisión que me invitaron aquí, desde radio, perdón, que de donde yo vengo, nosotros leemos subtítulos. O leemos subtítulos, o las películas ya venían dobladas y Will Smith, por ejemplo, tenía una voz. Van Damme tenía una voz. Como que los actores, yo recuerdo que el de Bruce Willis siempre era el mismo, incluso el que usaba el de Luna era la misma persona que lo dobló en La Jungla de Cristal o Die Hard. Y para nosotros, hablo de los dominicanos, me imagino que también en otros países latinos que nos escuchan es igual.
Claro.
Los actores tenían una voz. Arnold tenía una voz de alguien así.
¿Es así?
Y aquí el norteamericano no entendía o todavía no entiende que la voz es parte tan importante de una actuación. Por eso que yo estoy en desacuerdo que el cine internacional se doble. Yo prefiero leer los subtítulos, pero el americano promedio odia leer subtítulos. Por eso es que el cine internacional no tiene tanto éxito aquí. Y para crear el contexto de lo que vamos a hablar hoy, como mencioné las películas 80-90, en esa época nosotros devorábamos todo lo que pasara por la televisión y no teníamos un concepto de lo que es una película entre comillas buena o una película mala. Después que tú crees y tu gusto por el cine cambia, tú identificas que tú estabas enamorado de un adefesio, como cinematográficamente hablando. Y ese es el tema que vamos a conversar hoy. En Dominicana, a las películas malas, entre comillas, les decimos clavos. Un clavo. Nunca entendí el concepto del clavo, honestamente. Pero Hugo y yo, que crecimos en los 80, 90, viendo ese cine, básicamente, vimos muchas películas que nos enamoramos de ellas, pero cuando el gusto por el cine cambia, seguimos amando las películas, pero entendemos que no son una muy buena película.
Bueno, totalmente. Eso que tú haces referencia, sobre todo en la primera parte de tu comentario, los actores de doblajes, eso es establecido así. Harrison Ford tenía su actor de doblaje, Mel Gibson.
Papá, que adoraba Air Force One.
Sí, es así.
Yo recuerdo eso. Nunca se me olvidaba eso, brother. No sé por qué. Desde que tú me dijiste que esa era la película favorita de tu papá, a mí se me quedó.
Es así. Mi papá se sabía los diálogos de memoria de esa película en su versión en castellano.
Yo me sabía los diálogos de Willow. Esta fue la primera película que yo me aprendí. Willow, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Con Val Kilmer.
Siguiendo también con tu comentario, Rubén, el origen de por qué la referencia de clavo a una película que es mala. Entiendo y creo que escuché algo del origen de ese adjetivo para referirse a una película. Viene de que eran películas o son películas difíciles de tragar. Porque imagínate, tragarse un clavo no debe ser tarea fácil. Y otra cosa, Rubén, que tú haces una anotación muy importante, es cómo normalmente uno conecta con el cine. Porque, y volviendo al comentario que tú haces sobre mi padre, yo me sentaba con mi papá a ver a Steven Seagal partiendo brazos a diestra y siniestra.
Pero Steven Seagal es el papá de los clavos de esa época.
Exactamente. Entonces, así como mi papá veía Witness de Peter Weir.
Esa es buena. Eso era un clavo.
No. Te estoy hablando de tremenda película. Veía Witness.
Peter Weir es un directorazo.
Sí. Pero también se tiraba a Bob the Love o Mark for Dead de Steven Seagal. Entonces, así es que uno entra en contacto con el cine. Pocos son los privilegiados, no sé. Yo trataré de que Tiago comience por 2001 Odisea del Espacio, aunque no creo que lo logre.
Bárbaro, lo va a frustrar de chiquito.
Pero es difícil empezar con Berman, Kubrick, Kurosawa, Truffaut, Godard. No.
Si yo hubiese visto a Truffaut con 16 años, no creo que estuviera aquí.
Suelta el cine, exacto. Entonces uno comienza con Van Damme. El otro día me quedé yo pegado en la televisión viendo en Amazon Prime para la región de Norteamérica, o por lo menos acá en Canadá. Tiene un catálogo bastante amplio. Y resulta que el señor Van Damme, de tu amigo Van Damme, que te causó tanto problema con aquel amigo en Dominicana cuando tú mencionaste que hasta se paró y se fue.
¡Qué memoria!
¿Te acuerdas de eso, verdad? Un saludo para él.
¡Qué memoria!
Han puesto un catálogo muy extenso de Van Damme ahí y me quedé viendo Double Impact. Ah, Él hacía dos papeles. Él era un hermano gemelo separados de manera drástica por el que no ha visto Double Impact, que se fuña. Un spoiler. Matan a los padres.
No, porque eso no es spoiler. Porque eso es parte del trailer.
Bueno, matan a los padres y los separan. Uno crece en China y el otro crece en Los Ángeles.
Sí, enseñando yoga y cositas.
Exacto. Y entonces este clavazo de Double Impact, yo me lo tiré, Rubén. O sea, yo la puse y dije, déjame ver el intro.
Yo fui al cine.
Bueno, yo también la vi en el cine en su momento, pero que te digo es que la puse de que para ver el intro y la terminé de una sentada. Me quedé viendo ahí como un zombie, Double Impact.
Brother, pero que Van Damme, Steven Seagal, ellos formaron nuestra adolescencia, básicamente.
Sí.
¿Por qué? Porque yo recuerdo Under Siege, la primera. Y recuerdo escenas, recuerdo incluso en esa película sale una playmate y nunca se me va a olvidar la cara que mi mamá me tapó los ojos cuando ella sale con los pechos afuera del bizcocho, del pastel, bailando. Y después que todo había explotado, después que había matado media tripulación, ella no oyó nada dentro del bizcocho. Ella sale bailando.
Sí.
Pero no te creas, yo creo que Cyborg es una buena película, men.
Dentro de la filmografía de Van Damme tú vas a encontrar buenas películas, pero yo te estoy hablando, como el tema de hoy es clavo, me voy, por ejemplo, Double Impact, que es una de las películas, o sea, es una película mala. Definitivamente. O películas como Time Cop.
Horrible.
¿Recuerdas Time Cop?
Pero Time Cop es divertida, al menos.
Sí, pero no deja de ser un clan. Todas me divertían, porque a mí Double Impact me divirtió muchísimo.
¿Y Bloodsport?
Bloodsport, para mí, la vi también en Amazon. Te digo que me di un ciclo de Van Damme. Me di Bloodsport.
With Frank Dust.
Con Bolo Yen.
Que estaba practicando con la pared.
No, el que practica con la pared es Tom Poe en Kickboxer. En Kickboxer.
En Kickboxer, sí. Diantre.
Sí. Pero Rubén, tú sabes que en esa que tú mencionaste, de Under Siege, tú recuerdas que estaba ahí Tommy Lee Jones y Gary Busey.
Gary Busey, que era el eterno villano.
Un villano, pero hizo un papel de no villano en Point Break. ¿Recuerdas que él era el oficial superior?
Pero Point Break es una buena película, Catherine Bigelow.
Sí, no, esa no es clavo. Esa no entra en la lista de hoy.
Ajá. ¿Tú sabes cuál te gusta a ti mucho que es un clavazo?
¿Cuál?
Cobra.
Ay, Cobra, no me hable mal de Cobra para no soltar esto.
Mario Cobrete.
Mario en Cobrete.
Estalón tiene mucho clavo. Estalón tiene esta Cobra. Tiene como se llama Over the Top, la que es de los pulsos.
Sí, competencia de pulsos.
¿Te acuerdas de esa?
Oh, pero ven acá, la vi en el cine, mi hermano, que al final él entra a la casa con el camión. Él era camionero, iba a buscar a su hijo y destruye la entrada de la casa.
Sí.
Pero Cobra es You are a disease and I am the cure.
¿Y tú te recuerdas de Tango y Cash?
Loco, otra, Tango y Cash, que de Konchalovsky, ¿es que se llama el director?
Déjame
buscar el nombre del director, porque...
Pero es guapo que te acuerdas de ese nombre.
Mira, George P. Cosmatos es el de Cobra, ese nombre no se me olvida. Pero de Tango y Cash, que es otra de las películas con Kurt Russell, hay que decirlo, es el arquetipo de...
Body movies.
Sí, body, o cop movies, whatever. Esa la dirigió ese mismo, Andrei Konchalovsky. Pero ese Andrei Konchalovsky, déjame ver cuál es la película de él que me sorprendió. Wow, tengo que buscarla. Runaway Train. Él hizo una película después que fue muy interesante porque esa Tango y Cash es como una película muy extraña en su filmografía. Si tú buscas la filmografía de Konchalovsky, tú vas a ver que eso fue... un paso en Hollywood como para él abrirse camino y comenzar a hacer otro cine que sí le interesaba. Pero sí, Tango y Cash es definitivamente una de esas películas.
Porque también recuérdate que, como mencioné, Arnold, Stallone, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, al final lo vimos juntos en Los Intocables, con Tocho. Y fue la segunda porque también sale Chuck Norris.
Ay, sí.
Eso fue un sueño hecho realidad. Tú sabes que hay una película que a nuestro amigo Oliver Oyer le encanta. Y es con Mr. Patrick Swayze.
Ahí sí.
Que se llama Roadhouse.
Roadhouse.
¿Cómo se llama en español? El Duro.
El Duro. No me dejaron entrar al cine que estaba en la Bolívar. El Doble, creo que eran, que había sala A y sala B.
Es que había mucho desnudo.
Oye, ¿tú sabes cuál yo tuve que ver? Que es otro clavazo. La de Hulk Hogan y el villano, el antagonista.
Con Zeus.
Zeus.
¿Cómo se llamaba esa película? Dios mío.
La voy a buscar ahora. Ese es un clavazo.
Lo que pasa es que en esa época, recuérdate que Hulk Hogan era dueño de Estados Unidos y todo lo que hacía Hulk Hogan representaba dinero. Él representaba la lucha, básicamente. Y por unos 10 años, Hulk Hogan fue dueño de los fines de semana, cada vez que ese hombre salía. Y básicamente, por un periodo largo, era tal vez la figura más importante en la lucha libre. Y si tú, yo creo que si tú lo ponías en un top 10, era tan famoso en aquella época como lo fue Michael Jordan temporalmente.
No Holds Barred.
Sí, que es con Zeus, que era el archivillano de él dentro de la lucha.
Sí, Tom Lister Jr., Zeus. Pero esa película, ese sí es un clavazo. No Holds Barred.
Yo recuerdo que parte de lo que hizo Van Damme también, él saltó a la fama. No a la fama, saltó a los videojuegos con Street Fighter.
Sí, una de esas primeras películas.
Hizo la película de Street Fighter y el villano...
Raúl Juliá.
2 años después sale Mortal Kombat.
Otro clavazo.
Con Christopher Lambert como Raiden. Oye, eso, Christopher Lambert haciendo de un asiático.
Raiden. Otro clavazo. Pero esos son clavos que yo no disfruté. La que sí, de Roadhouse, que tú mencionaste, que...
El Duro.
El Duro. Eso es una de las... Tiene que ser una de las peores películas de Patrick Swayze. Pero sin lugar a dudas. Como ya mencionaste, Cobra, sin duda. Seagal. ¿Cuál es? La de Seagal, creo que Above the Law.
Seagal, todas. ¿Cuál es la que él lo dejan en coma y de repente se despierta en el hospital precisamente el día que lo van a rematar.
Esa misma, ¿eh?
Se recupera de tener 10 años en coma con acupuntura.
A Bob DeLeo.
Y tú lo ves peleando al ratito.
Ay, no, espérate.
No, a Bob DeLeo, ¿no?
Espérate, lo que pasa es que estoy pensando en de las que son menos malas de Steven Seagal, y a Bob DeLeo.
Qué difícil.
Es una, no, esa es una de ellas. Esa y la de los Marked for Death, la de los jamaiquinos.
Ah.
Esas no son tan fatales.
Hay una que te tengo que yo sé que tú adoras con tu corazón y toda tu sangre, que se llama...
Cuidado.
Big Trouble in Little China.
Ay. Big Trouble in the Little China. Con Kurt Ross.
De Mr. John Camp.
Esa película me encanta a mí. Kim Cattrall.
Con Russell.
Kim Cattrall está en dos de esas películas de los 80 que me fascinaban a mí, que vi un montón de veces, porque está también en otro clavito, que es Maniquí.
Maniquí.
Ay, Dios. Nos estamos desnudando.
¿Cómo que se llama? Bueno, lo que pasa es que tú no eres tan precoz como yo, pero ella también está en Porky's. Ella es la profesora que grita mucho en Porky's.
Mira, Rubén, es Hard to Kill, la de Van Damme.
Hard to Kill, esa misma.
De 1990, esa es mala. La que yo te digo, Above the Law, que es del 88, y es esa película. Y mira, Above the Law es su primera película.
¿Como actor?
Sí.
No relaja.
Así mismo. Ya lo sabes, a Bob DeLeo, la que él interpreta a Nico Toscani. Vino a Bob DeLeo, Hard to Kill, Marked for Death, que es la de los jamaiquinos, Out for Justice, que esa es la de que es un policía rogue, o sea, un policía de eso, van por encima de la ley, Under Siege, del 92, On Deadly Ground. Wow, en los 90 ese hombre hacía una película por año casi.
Y después la segunda.
De Glimmerman en el 96. Y de tu amigo Bruce Willis. Para mí, El Último Boy Scout es una película subestimada.
Coño, brother, a mí me gusta The Last Boy Scout y yo no creo que sea un clavo.
No, ni yo tampoco.
¿Sabe por qué? Porque Shane Black debuta con esta película escribiendo. No debuta, pero yo creo que lo hizo Predator primero. Él escribió Predator. Pero Shane Black tiene unos diálogos tan buenos,
sí,
en The Last Boy Scout, que yo no creo que sea un clavo.
Ni yo.
Lo que pasa es que tiene la clásica fórmula noventera del policía alcohólico, que si yo qué si yo cuándo, que busca un sidekick y al final se da cuenta de todo lo que está pasando. Pero esa era la fórmula noventera que funcionaba. Pero Bruce Willis, entre todos ellos, es tal vez el que tiene mejores títulos en esa época.
De ese grupo que hemos mencionado hasta ahora, sí.
Porque, por ejemplo, yo recuerdo que él tiene una peliculita muy buena que se llama Hudson Hawk.
Ay, Dios mío, Rubén, esa yo te la iba a mencionar.
Yo pienso que
esa es entretenida, pero un clavito, Rubén.
Es un clavito, pero entretiene.
Yo le iba a mencionar justo ahora y te iba a mencionar Hudson Hawk. Él es un ladrón profesional. La estaba viendo el otro día también, me quedé viéndola en televisión y vi como 40 o tal vez más, tal vez 45 minutos de la película.
Hay una película... Bueno, mira, hasta Meryl Streep y Goldie Hawn hicieron Dead Becomes Her, que es con Bruce Willis también.
Con Bruce Willis.
Y hay otra que es con Tom Hanks y medio Hollywood, que es The Bonfire of Vanities.
Ay, sí.
O sea, sí es mala y tiene medio Hollywood ahí. ¿Tú sabes qué película yo adoraba mucho? Howard the Duck.
No la soportaba Howard the Duck. Yo no sé por qué. No la soportaba. En esa época también, Rubén, del dominio de Stallone y demás hierbas, hay que recordar que Rocky 1 logró lo que logró, pero en ese lapsus, después de Rocky 2, Rocky 3, son películas mediocres, hay que decirlo. Tienen un lugar tal vez especial.
Espérate, la 4 es ápera.
Bueno, mencioné 2, 3. La 4 es una película que tiene ese lugar especial por todo lo que es el entrenamiento, ese soundtrack emotivo. Pero en realidad son películas, tal vez la 4 puede ser buena, sí, ya entretenida. Pero Stallone hizo sus clavos.
Hay una película, una saga de películas con Kevin Bacon.
Claro.
Que es un gusano enorme que está en el desierto ellos. ¿Cómo que se llama esa película?
Oh, esa es Tremors.
Tremors. Es un clavito divertido.
Y la primera es la mejor porque luego hicieron creo que 2 más de Tremors. Pero la primera es la mejor.
Debimos traer como invitado a nuestro amigo Francisco Maldonado. Porque Maldonado fue el encargado de presentarnos todas estas películas en un programa muy famoso que se llamaba Tripletazo de Películas, que era el toque de queda de los domingos. La gente no salía para la calle.
Uh-huh.
Y yo recuerdo que una de las películas que más éxito tuvo, y recuerdo como ahora, porque se fue la luz en la mitad del país y tuvieron que ponerla de nuevo el domingo siguiente, Aracnofobia.
Yo te iba a mencionar esa película ahora.
Con Jeff Daniels. Recuerdo yo esa película.
Aracnofobia.
Y Lanzan siempre hacía de villano, pero menos aquí. Pues aquí las villanas eran las arañas.
Sí, sí, sí. Ahí estaba John Goodman también.
Sí, que hacía el papel del
exterminador. Exterminador.
Y hay otra que DiCaprio hizo un debut en esa saga que se llama Critters, que eran como una medio parodia a Gremlins.
Sí.
Pero que eran animalitos que rodaban, que comían gente.
Hay una secuencia de uno en un inodoro. Ay, Dios mío, eso no se me olvida a mí esa vaina. Me daba miedo después el baño.
También en el Canal 9, yo recuerdo y siempre menciono la película como una de las películas más malas pero divertidas que yo he visto. Era este animal que era como una especie de gusano que hablaba y comía cerebro.
Yo creo que tú lo mencionaste en otro podcast.
Alguien me dijo el nombre de esa película una vez.
Ese es tu problema, ya anota la vaina.
Sí, 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 pero siempre se me olvida el nombre. ¿Te acuerdas también Pet Sematary, la primera? No era muy buena.
No.
Y luego hay otra película que yo sé que tú viste, que era como un tipo científico que la hija muere y él le pone un chip en la cabeza y la niña se vuelve medio robótica. Y hay una secuencia muy famosa en que ella agarra una pelota de baloncesto y se la tira a una vieja y le explota la cabeza.
También te la dijeron el nombre en un podcast pasado.
Pero se me olvidó.
Anótalo el nombre. La vaina.
Otra. Love Potion, ¿te acuerdas?
Claro que sí. Love Potion number 9, ¿no era?
Sí. Y había otra que era un tipo que encontró como un jugo de ciruela en una bodega y este jugo de ciruela le daba fuerza sobrehumana. ¿Tú tanto no te acuerdas de eso?
No. Un jugo de ciruela. Pero espérate. No, está bien, no. Lo estoy confundiendo con Meet Your Man. ¿Tú ya te ves Meet Your Man?
Claro que sí.
Esa vaina sí era mala. Pero me daba risa Meet Your Man.
Meteor Man fue tal vez el primero así. Esa no, ese, la que yo digo con el Wayans, Blank Man.
No, el protagonista es Robert Townsend.
Sí.
Que la dirigió él mismo. Es del 93, Meteor Man.
¿Tú te acuerdas de Rocketeer?
Claro, pero Rocketeer no es una mala película.
No, pero Rocketeer no es un clavito. Incluso el que dirigió Rocketeer fue el que dirigió también la primera película de Capitán América en el universo Marvel, John Johnson.
John Johnson, sí. La del First Avenger.
First Avenger. Nosotros nos marcó más. Recuérdate que en los 90 los malos eran la gente del Medio Oriente. En los 80 eran los rusos. Y se armó todo un universo en contra de que ellos eran los villanos. Hicieron Red Dawn. ¿Te acuerdas de Red Dawn?
Sí.
Que después hicieron un remake. La saga de primera película y segunda de Hot Shots.
Uh-huh.
Que era una parodia totalmente de Rambo. Yo recuerdo que en aquella época mi película favorita, y era porque me gustaba y yo sé que es buena, es Indiana Jones, la tercera, la que es con Sean Connery. Esa película yo todavía la veo ahora y me engranujo.
Los cazadores del arca perdida. Y de tu amigo Rubén, de tu amigo Michael Bay, ¿cuáles son las películas buenas que ha hecho Michael Bay? Debería ser la pregunta. Pero tú te pones a pensar en Armageddon del 98. Una película que recordé taquilla, recuerdo que yo la vi en el cine, me la gocé, todo el mundo se la gozó, Bruce Willis, Sacrificio, Ben Affleck, chamaquito, Liv Tyler, Aerosmith con su canción, pero es un clavo.
Coño, loco, a mí me gusta Armageddon.
A mí también, pero no deja de ser un clavo, loco, hay que admitirlo.
Porque yo recuerdo que para ese año fue que como se pusieron de moda las películas de destrucción de tierra, y ese mismo año también salió Impacto Profundo.
Sí. Con Morgan Freeman.
Morgan Freeman como presidente.
Exacto.
¿Tú sabes qué película yo odio? Y sí creo que un clavo. Cable Guy.
Ah, pero con Jim Carrey.
Jim Carrey. Y otra que yo fui al cine a verla dos veces. Dos veces. Se llama Los Carajitos del Karate.
¡Ey! ¡Ay, Dios mío! No te metas con... ¡Loco! ¿Cómo tú se va a meter con los carajitos, con Akuo Xiao y cómo que se llamaba el gordo? Ay Dios, se me olvidó el nombre de él.
Que rodaba el gordito.
Oye, esa escena cuando ellos van al McDonald's.
Sí.
Que tienen los cuartos que el viejo tenía enterrado, que son del año 1800. Que le dice la muchacha, en la versión en español de España, tío. Le dice a la muchacha de que no, no le podemos aceptar, lo cual los muchachitos con hambre del diablo y dicen, a cuál le dice chao. No importa, los lavaremos, los plancharemos y los dejaremos como nuevos.
Te lo sabes de memoria, tú eres un clavero de
papá, típico, bro. Oye, papá, esa película de los carajitos del karate, eso a mí no se me olvida. Y todo empieza, la aventura comienza porque se le va el ave. Acuérdate que ellos dejan escapar el ave del abuelo, que era el... Sí. Coño, me olvidó Gordy. Yo creo que la versión española le decían Gordy al... A Kuo Xiao, y yo creo que le decían Gordy al gordito.
¿Tú te acuerdas de una película que quería imitar mucho a Haití que se llamaba Mac and Me, que era con un extraterrestre feísimo?
Sí, mala, malísima.
Esa la daba mucho en televisión. Y Anaconda, la de Jennifer López. Yo pienso que Jennifer López se hizo más famosa por esa película que lo que sea que ella haya hecho anterior. Porque la daban tanto en televisión. Incluso películas que hacen homenaje a posibles películas de cine clase B, pero que al final resultan ser muy buenas si tú te pones a pensar. Por ejemplo, Starship Troopers.
Ah, pero eso es por ver joven.
Sí, pero lo que te digo, si tú te pones a ver el estilo narrativo de lo que hacen con Starship Troopers, es una especie de homenaje a esas películas clase B que todo pasaba por pasar.
Sí, pero es buena. Starship Troopers, yo no la pongo los clavos, ¿no? ¿Y tú sabes quién estaba ahí? Que no. Yo no sé dónde está ese muchacho, el Casper Van Dien.
Casper Van Dien. Es que cuando tú eres mal actor, tú puedes ser buen mozo. Pero para tú seguir colando en Hollywood, mira Ryan Phillippe, por ejemplo.
Sí.
¿Dónde está Ryan Phillippe? ¿Te acuerdas?
Y mira que The Way of the Gun me gusta, ¿te acuerdas? Con Benicio del Toro.
No, y él tiene Cruel Intentions y tiene un par de títulos interesantes.
El mismo Paul Verhoeven, que hay que hablar muy bien de su Robocop del 87. Las otras, como que no. Obviamente, la del 87 es un clásico. Tal vez el tiempo le ha afectado un poco por los temas de la tecnología, ¿verdad? El CGI. Bueno, no había CGI al nivel de que lo conocemos hoy. Pero creo que eso le puede hacer un poco de mella a Robocop. Pero socialmente era una película muy comprometida, con una visión muy amplia. Pero las posteriores, no tanto.
Porque no fue él, porque él nunca estuvo de acuerdo en hacer secuelas.
Claro.
¿Tú te recuerdas de La Venganza de los Nerds?
Totalmente.
A mí me gustaba esa película.
Un clavo también. Ay.
Acuérdate que también Kurt Russell hizo muchas películas malas en esa época.
Sí.
No malas, pero siempre, por ejemplo, esta de Escape from LA.
Pero esa es la de Carpenter, John Carpenter. No, pero esa se ha convertido en un clásico. Pero sí, es una película, vamos a decir, muy básica, pero que ha trascendido. Es Snake Plissken.
¿Tú te recuerdas de Stone Cold?
Claro, mucho clavo que me di de Stone Cold yo.
No, pero yo digo la película Stone Cold del 91 con Lance Henriksen y William Forte.
Con el rubio.
Sí. Brian Bosworth.
Ah, Ryan Bosworth, que se infiltra en una banda de motociclista.
Diablo. Diablo, este tipo de acuerdo.
Pero tenía acá, loco. Esa película. Yo la tenía en VHS. Yo vi esa vaina como 900 veces. Malísima, malísima.
¿Y tú sabes qué película yo adoré, que la vi varias veces? Bingo, la del perrito.
Ay, hey, Bingo, me gusta mucho, de los Green Bay Packers, que era pateador el papá del
chamaquito. El papá era pateador.
Sí, que pisa un regalo de Bingo en la marquesina. Sí. A Bingo se le iban a comer en un restaurante de camionero, que hacían hot dog, y era con carne de perro.
Sí. No. Vamos a hacer un homenaje otra vez a nuestro amigo Oliver. ¿Cómo que se llama la película? La tengo ahí en la puntita de la lengua, que el tipo está muerto y los dos panas lo llevan a todos lados.
Ay, no, pero Weekends at Bernie's. Ey, no, esa no.
Weekends
at Bernie's. Esa no es mala, no, Rubén, no. No, no.
Es como Blind Date.
No. Mira, si tú me vas a decir que Weekends at Bernie's una mala película, dejamos esto de podcast, búscate otra gente que haga el podcast contigo. Si tú quieres película mala, yo te voy a recordar una actriz que se llama Cynthia Rothrock. No sé si tú te acuerdas que ella era el China O'Brien, que era una policía especialista en artes marciales.
La tengo ahí.
China O'Brien se llama la película.
No, brother.
La actriz se llama Cynthia Rothrock.
Había un actor que era clásico haciendo películas malas que se llamaba Don de Dragon Wilson.
Hey, Don de Dragon Wilson.
Y después, acuérdate que después entró el cine erótico y toda la cosa, que estaba la esposa del cantante de Kiss. ¿Cómo que se llama ella? Dios mío. Shannon Tweed.
No, esa no lo recuerdo.
¿Tu mamá no te dejaba ver ese tipo de películas?
No. Mi mamá me llevaba al cine a ver American Ninja con Michael Dudikoff.
Michael Dudikoff.
Ese tiene que ser uno de mis clavos favoritos. ¿Y tú sabes lo que más me quilla? que en Amazon Prime hay que pagar para verla, loco. Estoy casi pagando esos $8 para ver American Ninja de nuevo.
¿Te acuerdas de Scanner?
Claro.
Y con una de las mujeres más hermosas de los 80, Miss Kelly LeBrock. Weird Science. Yes.
Weird Science.
Pero que Kelly LeBrock también hizo Lady in Red.
Pero ven acá.
¿Te acuerdas de Kelly LeBrock que se casó con Steven Seagal?
Kelly LeBrock hizo Hard to Kill también con su marido, con Steven Seagal. En esa, en Kelly LeBrock, sale en esa, en la de que él lo reviven después de 7 años en coma. Ella era la enfermera.
Ella era la enfermera, lo que te estoy diciendo. Pero ahí, yo creo que hasta fue ahí que se conocieron.
Lo más seguro.
Pero si seguimos, o sea, hasta mañana vamos a seguir haciendo esto.
No, ya hay que parar. Di, tu clavo favorito, rápido, así. El clavo, que más clavo, pero que tú siempre puedes ver.
Yo creo que tiene que ser Armagedón, brother. Yo disfruto tanto viendo esa película.
No, pero dial, es el más clavo.
¿Me voy más para atrás?
No, es que hay más clavo que Armagedón, por lo menos una película que es coherente en alguna cosa.
Ya, me agarraste fuera de base.
Pero no, está bien, Armagedón, está bien. La batida te facilita. Yo lo mencioné casi de último. El mío es, sin lugar a dudas, el clavo más grande que yo disfruto es American Ninja. Loco, esa película. Yo, es más, después de esto yo la voy a ver. La voy a buscar para verla de nuevo. Esa
película es mala y yo la disfruté mucho viéndola. La que es con Van Damme y Dennis Rodman.
Knock Off.
No sé, no me acuerdo. Te digo un nombre, estoy inventando.
Sí, sí. La voy a buscar, Knock Off, creo que se llama, porque eran de que hacían. Knock-off, hacían réplicas de artículos y ahí es que se arma el lío. Van Damme, Rob Schneider, Lila Rocon, Paul Sorvino y por dónde que anda Dennis Rodman, pero esa misma es. A fashion designer must join forces with a CIA agent to combat terrorism.
Pero lo que pasa es que, y eso, que no mencionamos el cine de terror, porque el cine de terror sí tuvo clavo también en los 80 y 90. Hubo gente que hizo carreras como secundario, mano. En aquella época, tipo así, Michael Dudikoff, Lance Henriksen, el que tú mencionaste, Gary Busey, como que gente así, hizo carrera, básicamente, haciendo de secundario en ese tipo de películas. Y a la fecha siguen siendo como figuras emblemáticas de la época. Porque ¿quién nos quita que Gary Busey era villano? O Cliffhanger con, ¿cómo se llama el villano de Cliffhanger?
El calvito este, Mauca Cliffhanger.
Que los papás son dominicanos.
¿Tu papá son dominicanos?
Y el papá de ese actor son dominicanos. Se me olvida el nombre. Y ese tipo es un gran actor. Lo que pasa es que se dio una quemada en los 80 y 90 que nadie lo pone.
Ah, John Lithgow.
John Lithgow. Demolition Man fue una película sumamente divertida, pero sabemos que es mala. Yo me acuerdo que The Chase con Charlie Sheen y la eterna bella de los 90, Kristen Swanson, que ellos hacen el amor mientras él está manejando y la policía persiguiéndolo. No sé si tú quieres poner ahí The Last Action Hero también.
Bueno, tú sabes cuál yo vi muchísimo que es un clavito de esa época. Men at Work con Charlie Sheen y Emilio Estevez. Y Keith David.
Y que de la basura.
Exacto, ellos son recogedores de basura. Keith David, ¿te acuerdas de esa?
Keith David, diablo.
Y te voy a decir una que tú no te acuerdas. Se llama Gleaming the Cube. Con Christian Slater y Steven Bauer, que es de skateboarders.
Coño.
Loco. Busca el trailer de esa película, que a lo mejor ese es del 89. Yo me acuerdo que yo vi esa película como, no es de las que más he visto, pero lo recuerdo muy bien porque eran skateboarders ellos y me parecía súper cool. O sea, imagínate, todo tipo montando skateboard, pasando por abajo de un camión, un skateboard. Y yo, mía, que ese era lo más cool que había. Pero ese sí es un clavo. Gleaming the Cube. Del 89, con Christian Slater.
Yo no me acuerdo de esa película, mano.
Y la que tú me regalaste, que te lo agradezco un montón, Diarios de una niñera, Babysitters.
No te regalé esa película, no seas hablador.
Sí, tú me la regalaste.
¿Yo te regalé esa película?
Que sí, Adventures in Babysitting. Tú me la regalaste, que la niña era, la niña que ella cuidaba, era fanática de Thor, Elizabeth Chuse, papá.
Sí, claro. Sí.
Pero ven acá. Venga, acá tú me regalas esa película que es una aventura de una noche de una babysitter.
Sí.
Que se queda con los niños y salen en un station wagon a recorrer la ciudad. Buscando.
Sí, ya me acuerdo. Esa película me recuerda mucho a la que te dije, Blind Date, la que es con Kim Basinger y Bruce Willis, que ella no puede beber alcohol y hace la peor cita de su vida y después Bruce Willis se la quita. ¿Tú te acuerdas de esa película?
Sí, pero ahí hay muchos clavos, Rubén. Le hemos dado.
Y eso, que no hablamos de la película de Chevy Chase.
Ay, ay, ay.
No hablamos.
¿Tú te acuerdas de una de Chevy Chase que él se queda trancado en un pueblo, que él comete una ofensa de tránsito y el juez era como una especie de tigre rarísimo, un ogro extrañísimo y lo... ¿Cómo se llama esa película de Chevy Chase?
¿Tú te acuerdas de Three Amigos?
Claro, claro que sí. Vamos a parar porque la gente ya va a perder la credibilidad.
Pero puede haber una parte 2, así que depende de los oyentes que nos envíen a nuestro email erase.unpodcast@gmail.com sus películas malas favoritas. Si tenemos suficientes, vamos a hacer otro episodio mencionando sus nombres y sabiendo qué tan mal gusto tenían ustedes para ver si.
Exacto.
Y muchos todavía tienen. Sí, tú mismo.
¿Eso es lo que hay?
Sí. No. A ti que te estoy mirando. Sí, a ti.
A mí. Hasta el próximo episodio.
Adiós. Un abrazo, hermanos, y abrígate bien ahí.
Bye bye.